Miguel Uribe Turbay. Es, pensaría yo, uno de los protagonistas de la ciudad, del Consejo, preside el Consejo, es el presidente más joven que ha tenido el Consejo. Concejal, muy buenos días, bienvenido hacia Radio Colombia.
Muy buenos días, Juan Ricardo, muy buenos días, Andrés, y un saludo para todos los oyentes.
Concejal, quisiéramos entrar primero en materia, los temas de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál ha sido el avance en este periodo presidencial que ya en pocos días usted entrega de los temas claves de la ciudad? Movilidad.
Bueno, durante este año el Consejo de Bogotá estuvo en sintonía con los problemas más relevantes de la ciudad. Hicimos debates oportunos sobre seguridad, movilidad, vivienda, transporte público, la universidad distrital, ambientales, como el reciente debate y sesión que hicimos en el Humedal La Conejera. Es decir, el Consejo tuvo toda la dedicación y toda la disposición para responderle a la ciudad desde el punto de vista del apoyo normativo. Hicimos debates de todos los proyectos que trajo la administración. Alcanzamos a expedir 33 acuerdos de los concejales, y en ese orden de ideas, pues este año fue un año de trabajo y disciplina. Pero por supuesto, frente a la administración distrital, Juan Ricardo, sí, yo considero que la administración distrital se rajó. Esta administración se ha caracterizado por la ausencia de resultados, por la ausencia de gerencia, por la incapacidad total de gestión, y obviamente por un desgobierno que ha invadido todos los sectores en la ciudad. Transmilenio está acabado, la seguridad está empeorando, el desempleo va aumentando, es decir, las personas que están viviendo cada vez más los resultados de esta administración.
Y quería preguntarle, concejal, puntualmente, ¿cuál cree usted que sea el futuro de temas tan importantes como, lo decíamos, la movilidad, pero puntualmente Transmilenio? ¿Qué pasará con Transmilenio? ¿Se adelantarán las fases que se prometieron? ¿Tendrá Metro Bogotá? ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, en primer lugar, frente a Transmilenio hay que decir que un sistema que era ejemplo mundial de transporte público se convirtió casi que en una desdicha total para los ciudadanos. Le voy a dar un ejemplo. Hoy estamos en el nivel más bajo de satisfacción con el servicio de Transmilenio. Transmilenio hoy tiene una cultura de no pago, es decir, personas que ingresan al sistema, de alrededor de 67.000 personas diarias. Eso le cuesta alrededor de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos mensuales al sistema, y la administración distrital no hace nada, y esta tendencia va en aumento. Por otra parte, cada vez más, y de acuerdo a los medios de comunicación, encontramos que hay actores diferentes que se toman las estaciones, vendedores ambulantes, mafias, sí, que roban a las personas. Es decir, la inseguridad se tomó a Transmilenio, el abuso contra las mujeres se tomó Transmilenio, y para rematar empezamos a tener un sistema que ya no es eficiente. El alcalde Gustavo Petro prometió dos troncales, la avenida Boyacá y la avenida 68, y finalmente no va a ser ninguna. Entonces, un sistema que debía haberse mejorado en su calidad, que se debía haber mejorado en su infraestructura, pues obviamente hoy está cada vez más rezagado, y eso quiere decir que el atraso es mayor, y obviamente la capacidad pues cada vez es menor, y la oferta sigue subiendo. Así que es un sistema que va en decaimiento, y pues la administración distrital tiene que hacer algo al respecto. Esta administración parece que no lo va a hacer. Por otra parte, Metro tenemos que tener. Desafortunadamente, como ustedes saben, el alcalde pues quiere hacerlo, pero no lo está haciendo de la mejor manera. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, por ejemplo, le ha planteado unos temas relevantes al alcalde para que tenga en cuenta, para que no cometa el error de firmar un contrato de un metro que no se va a poder hacer, primero, y segundo, que no está lo suficientemente madurado. Es decir, ya hoy contamos, y hay que reconocer que estamos en un punto realmente adelantado frente a lo que se ha hecho en los últimos años, y tenemos la oportunidad real de tener metro, pero el alcalde lo que quiere es que le debamos el metro, y en ese orden de ideas quiere correr y de pronto cometer un error irreparable para la ciudad.
No se ve buen panorama para la movilidad. Seguridad, ¿cómo estamos en materia de seguridad, José?
El alcalde Gustavo Petro, la única decisión que ha tomado frente a la inseguridad es el porte,
plan desarme.
Prohibir el porte de armas. Y eso, digamos, tuvo un impacto inicial, pero nunca hubo decisiones integrales frente a la seguridad, lo que lleva a que hoy El Tiempo, por ejemplo, presente un informe con datos oficiales que demuestren que en todas las áreas los delitos van en aumento. Eso quiere decir que la seguridad pues está aumentando con datos oficiales, los hurtos, los fleteos, las extorsiones, los homicidios, y yo creo que la administración sigue con discurso. Esta administración a cada problema le tiene un discurso, y necesitamos que tenga una solución.
Ayer se presentó un plan de seguridad para el 2015 que esperamos al menos de alientos o cambie un poco el panorama. Concejal, quiero preguntarle, el presupuesto de la ciudad de Bogotá es el presupuesto más alto que ha tenido la ciudad, que se presentó para el 2015, 17.3 billones de pesos. ¿Usted votó negativamente a ese presupuesto? ¿Por qué?
Básicamente, no porque no esté de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen, sino por la incapacidad de esta administración. La administración se ha caracterizado por tener baja ejecución presupuestal. ¿Eso qué quiere decir? Que deja la plata en el banco. No es capaz de traducir lo que dice en resultados reales, concretos. Entonces, toda esa plata que tiene es una plata que no utiliza porque, no vuelvo, repito, no tiene la capacidad gerencial, porque el alcalde tiene un discurso populista y demagogo y no el interés real de ejecutar. Entonces, pues sí, tenemos el presupuesto más alto de la historia de Bogotá, un presupuesto que se va a quedar en eso, en un presupuesto escrito, porque la administración, como lo ha demostrado en los últimos 3 años, no ha hecho lo que se ha propuesto. Todas las metas del plan de desarrollo van a ser incumplidas y lo más grave es que muchas están en un nivel de ejecución muy bajo.
Ustedes, lo decíamos, es el presidente más joven que ha tenido el Consejo. ¿Cuál es la importancia de los jóvenes en la ciudad? Y también me lleva a pensar, estos consejos, estas sesiones que se están llevando afuera, como lo vimos aquel día en el Humedal La Conejera, ¿también son de pronto ideas que vienen de los jóvenes?
Mire, por supuesto, los jóvenes podemos innovar, emprender nuevas ideas. Hemos querido, aquí en el Consejo se ha venido sesionando por fuera durante este año con el propósito de acercar el Consejo a las comunidades, a que la administración le responda a la ciudadanía, pero especialmente a demostrar que el Consejo trabaja y hace su trabajo oportunamente. Pero mire, los jóvenes tenemos que participar. Los jóvenes no podemos seguir pensando que por el poco interés que se despierta en la política, por la apatía que sin duda existe, pues es mejor relegarse o hacerse a un lado. Si los jóvenes no participamos, es imposible que haya sentido de pertenencia, es imposible que haya realmente un liderazgo que permita transformar al país. Esta es hago una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando para que primero no se conformen y segundo, entiendan que en la política es el mejor lugar, el mejor escenario para defender y liderar causas en las que creen. La política tiene sin duda que mejorarse y la única manera es entrando con gente que tenga convicción, que tenga principios, que tenga valores, que tenga nortes claros, que entienda la importancia del servicio público, que vea que la política es un servicio y no una empresa personal. En ese orden de ideas hay un espacio gigantesco para que los jóvenes lideremos una transformación en Bogotá y no simplemente esperemos a que otros tomen las decisiones por nosotros.
Muy brevemente, concejal, quiero preguntarle por dos temas que se han presentado de parte también, por supuesto, del Consejo. Uno, parqueaderos, y dos, Humedal La Conejera. ¿Qué va a pasar con esos dos?
Bueno, no es claro la respuesta de la administración. La administración se dedica a justificar lo que ha hecho. En el caso de del humedal, se ha dedicado a justificar por qué sí hay construcción en vez de plantear cuáles son las soluciones y alternativas para defender el patrimonio ambiental de la ciudad. Quedó muy decepcionado con las respuestas de la administración. Pareciera que la administración plantea un escenario de resignación total, y en ese orden de ideas, pues vuelvo y repito, quedan discursos que el alcalde ha querido proteger el humedal y mucho más cuando hay intereses directos de familiares del señor alcalde en esa construcción. Y por otra parte, los parqueaderos. Frente a los parqueaderos hay que hacer algo. Obviamente no podemos estigmatizarlos ni generalizar lo que está sucediendo hoy de las tarifas, pero sin duda la administración tiene que tener mayor control. Yo creo que las normas están, hay que cumplirlas y la administración tiene que generar mayores controles. Son susceptibles de revisarse, son susceptibles de buscar alternativas que mejoren la calidad del ciudadano, claro que sí, y bueno, y ese es el propósito de los debates que hacemos en el Consejo.
Usted entrega ya la presidencia en pocos días, concejal, vendrá el partido de la U también a presidir. ¿Cuál cree usted que son los desafíos que tiene que asumir esta nueva presidencia?
En primer lugar, trabajar con mucho entusiasmo, esfuerzo, dedicación, para no bajarle el ritmo al Consejo, para que el Consejo siga siendo protagonista en los temas de ciudad, pero especialmente, vuelvo y repito, para demostrar que no importa cuánto lo critique al alcalde, no importa cuánto desvirtúe el alcalde el control político, el alcalde en vez de responder, ataca. Y en ese orden de ideas, la próxima presidencia tiene que demostrar que el Consejo es autónomo y que puede tomar decisiones favorables para la ciudad, hacer debates oportunos, debatir todos los proyectos y especialmente pues generar un marco de confianza. Es claro que las instituciones públicas hoy en Colombia entera pasan hay una crisis de desconfianza, y yo creo que la próxima mesa directiva, con ejemplo, con dedicación, con trabajo, puede cada vez más mostrar ese ejemplo de confianza que necesitamos generarle a los ciudadanos.
Concejal, para cerrar, señor.
No, no, es que si puedo hacerle una interrogante de tema político al concejal Uribe.
Claro, claro, Andrés, lo escucha el concejal.
Bueno, ya hablamos de los retos para el consejo, pero en la alcaldía, ¿usted qué le gusta, qué prefiere? Porque se habla de una consulta, de un candidato de centro, el de centro con la derecha, todos contra el de la izquierda. ¿Usted cómo ve el tema, doctor Uribe?
Mire, lo primero, Andrés, es que Bogotá no puede reelegir los últimos gobiernos de Bogotá. Aquí hay un sector que va ganando en las encuestas y que va a hacer el continuismo frente a lo que ha pasado en Bogotá. Bogotá no va bien, eso es un sentido, digamos, es sentido por la ciudadanía que Bogotá no va por buen camino, lo demuestran las encuestas de percepción, el optimismo cada vez es menor, las personas piensan que van por un mal camino, se empeoran varios de los sectores más importantes de la ciudad. En ese orden de ideas, aquí hay que buscar el cambio y sin duda, Andrés, creo que hay que escoger un alcalde que marque una posición totalmente independiente de la administración distrital actual y de los gobiernos que han estado en Bogotá. No necesariamente se trata de un gobierno de derecha, de izquierda, de centro. Lo importante es un gobierno que esté decidido a gobernar con otros un tipo de funcionarios, con otro gabinete, un gabinete gerencial, un gabinete sin compromisos politiqueros, pero especialmente, Andrés, una alianza y una coalición por convicción, no por conveniencia. Aquí es muy grave que hay muchos sectores de partidos que están pensando en la conveniencia política y eso nos puede llevar a regalarle otra vez la administración distrital a un partido que no merece gobernar Bogotá, un partido que de verdad se ha dedicado a hacer politiquería y no realmente a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Y una última, doctor Uribe, y atendiendo también a Juan Ricardo, es que hablando del futuro del presidente del consejo, usted encontró que hay algo para los que vendrían a reemplazar al doctor Uribe como presidentes.
Sí, es que se dice que bueno, que uno de quienes podría ocupar esta presidencia del consejo es Javier Palacio del partido de la U, pero conocíamos concejal ayer que está investigado por el carrusel de la contratación. Quedamos preocupados.
Y el otro candidato todo eso, Rubén Torrado, ¿no?
Pues la verdad es que hoy hay 6 candidatos. De los 8 miembros de la bancada del partido de la U, hay 6 concejales que han manifestado su interés total de ser presidentes del consejo. Aquí, pues hay muchas especulaciones. Es el partido de la U quien tiene que tomar la decisión. Ellos tienen la responsabilidad, pues obviamente, de sacar adelante esa elección con un candidato que ellos consideren que tiene todas las capacidades y cualidades necesarias. Vamos a esperar que la U proponga el candidato y obviamente en ese momento ya sabremos con certeza pues a qué se enfrenta el Consejo de Bogotá, pero digamos quiero dejar claridad que hay un escenario de 6 candidatos y pues que la U tiene la autonomía de tomar la decisión. Como tú lo planteas, pues lo importante es aquí que el Consejo pues tome la mejor decisión y creo que, vuelvo y repito lo que decía ahora, hay una responsabilidad muy importante de que el Consejo transmita confianza y no por el contrario que pues que siga generando algún grado de desconfianza.
Concejal, para cerrar ahora sí, 2 temas, 2 fechas importantes tiene enero. 24 de enero, la partida hace 24 años desde Diana, 25 años ya. 25 de enero, perdóneme. Se cumplen 24 años de la partida de Diana Turbay. ¿Cómo ve usted el país? ¿Qué tanto ha cambiado en estos 25 años y el proceso, los acuerdos de paz que se adelantan?
Bueno, hace 24 años mi mamá tenía la firme convicción de luchar por la paz en Colombia y pues por una parte es satisfactorio que hoy estamos, parece, llegando a alguna posibilidad real de llegar a la paz. Obviamente yo tengo varios reparos o varias reflexiones que haría al respecto, pero lo grave y la reflexión inicial, digamos, más importante que haría es no hemos sido capaces de acabar con un conflicto que acaba vidas, que acaba países, que acaba ciudades. Y yo creo que somos muchos los huérfanos de la guerra, de muchas personas víctimas de este conflicto, de cualquier agente, que esperamos que esta ciudad y que este país cambie. No más narcoterrorismo, no más secuestros, no más violencia. Y yo creo que en La Paz hay una oportunidad gigantesca para crecer, pero además tenemos una responsabilidad los bogotanos, los colombianos, y es hacer un llamado de reconciliación y perdón.
Y concejal, 28 de enero, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, y ayer tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños y bueno, ahí espero que seguir trabajando para las metas que vienen.